Tenemos con nosotros a don José Antonio López Guerrero. Él es profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Don José Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Menos mal que nos da una inyección de alegría a la niña.
La verdad es que sí, me encantan. Hay por ahí unos memes que van circulando con los niños como protagonistas que son encantadores.
Absolutamente. Bueno, le voy a preguntar a su juicio si esto se va a extender hasta el verano o hasta más allá.
El virus, sí. El virus seguramente ya no desaparezca. Si los estudios, y que yo creo que sí, realmente lo creo, que comentan que las altas temperaturas, y no se dice en los estudios, pero lo digo yo, y las altas horas de luz ultravioleta, que eso inactiva el genoma del virus. Si eso funciona contra el virus, tendremos un verano seguramente un poquito más tranquilo, pero probablemente el virus siga activo. Y luego también seguramente cuando vuelva otra vez el otoño y el invierno volveremos a tener otra ola. Esas son las predicciones. Ojalá me equivoque, de verdad, y dentro de un par de meses me tengáis que tirar de las orejas.
Claro, una ola de repunte de fallecimientos, no lo quiero decir, pero podría ser confinamiento en otoño.
Podría ser. De hecho, hay por ahí algunas previsiones o predicciones incluso que hablan de confinamientos quizás no tan severos, paulatinos durante el próximo año, quizás hasta que las vacunas sean una realidad, si es que alguna vez lo son, y efectivas. Pero en cualquier caso, ni los repuntes sean como el que hemos vivido en esta primera ola, donde toda la población mundial éramos sensible al virus, ni seguramente estaremos más preparados también sanitariamente y con más conocimiento científico para abordar las sucesivas olas. Así lo quiero creer.
Ha habido unas interesantes informaciones esta semana sobre la posibilidad de que el origen de la pandemia tuviera que ver con perros callejeros.
Sí, bueno, eso es un, ahora están proliferando mucho los estudios teóricos, donde no se hace un solo experimento, se consulta la biografía y la bibliografía de los datos y sacan conclusiones. Este es el estudio de un catedrático de microbiología de Ottawa, en Canadá. El nombre que tiene me da a mí que es de origen chino, Chilu Chui o algo así, y que comenta que viendo filogenéticamente, es decir, viendo las estructuras genéticas del virus, viendo cómo se parece supuestamente al virus del que surgió, el virus de murciélago, el RAT-G13, viendo cómo se parece a los virus de los pangolines, que también se decían que podían haber surgido de ahí, dicen que aunque se parecen mucho, pero les separa una distancia a lo mejor de 50 u 80 años. Sin embargo, han visto posiblemente, por cómo ha evolucionado el virus, una posible relación con algunos virus, coronavirus, que ya se vieron de otros coronavirus, que se vieron en unas especies de perros salvajes, no nuestros perros domésticos, y lo pone como ejemplo, que podría ser, porque el virus ha aprendido a evadir nuestra respuesta inmune de una forma muy ingeniosa, y eso se ha visto que se produce mucho en este tipo de animales. Pero son, como digo, especulaciones que de momento no tienen una base científica sólida.
Hay ahora, con la incorporación de mucha gente a los trabajos y la indicación de que se utilice mascarillas, alguna pregunta en el ámbito científico. ¿Cuántas veces puede utilizarse la misma mascarilla a su juicio, José Antonio?
Pues a mi juicio es que cada mascarilla es un mundo. Yo no soy experto en mascarillas. Puedo decir rápidamente qué mascarilla no habría que usar antes de nada. Y son unas mascarillas que son muy seguras, que filtran muy bien hasta cualquier contaminante, que tienen unas válvulas, pero para el coronavirus son todo lo contrario, porque evitan que algo entre hacia adentro, pero no evita que algo salga hacia afuera, y supuestamente las mascarillas ahora están recomendadas para que un posible infectado no infecte a los demás. Hay que tener cuidado. Hay mascarillas como las que están ahora ofreciendo en el metro y en algunos puntos de transporte público, que supuestamente las ofertan como la mascarilla de barrera higiénicas de un solo uso. Yo, sinceramente, creo que si una mascarilla la dejamos 12 horas, si, como dije en ese momento, si la rociamos con un spray de estos frascos de atomizadores, con un poco de alcohol de 70 o de agua oxigenada, y la dejamos toda una noche, lo digo porque yo lo estoy haciendo, en un sitio seco para que se seque, yo creo que la podemos utilizar. Lo importante no es cuántas veces se puede reutilizar. Hay mascarillas que son reutilizables, que desde luego 4, 5, 6 veces se pueden utilizar sin ningún problema. Lo importante, y esto quiero dejarlo claro, no es cuántas veces reutilizamos la mascarilla, porque nos podemos infectar con una mascarilla segura si no la sabemos usar. Lo importante es saber usarla. Y saber usarla es manejarla como si estuviera contaminada, aunque no lo esté. Manejándola por las gomas, quitárnosla y siempre, siempre, siempre con las manos limpias, con las manos bien lavadas. Si no, da igual que nos pongamos la mascarilla FFP3 de 100% de filtración, porque acabaremos seguramente infectados.
Quería preguntarle, visto lo que ha ocurrido con el SARS, con el MERS, con la gripe aviar, etcétera, ¿por qué las últimas pandemias siempre se originan en China?
Sí, es un tema un poquito curioso, ¿no? Y un poquito polémico, pero es cierto. ¿Por qué? Porque hay una gran aglomeración de densidad humana en algunas zonas concretas de China, en el sureste asiático, en la zona de Guangdong, donde ahí surgió el SARS, donde han surgido otras muchas pandemias, la gripe, el H5N1 cuando pasa a humanos. Hay grandes tráficos de animales salvajes ilegales, y eso es una fuente de zoonosis, de transmisión de virus entre animales y humanos. Hay, por desgracia, una cultura. Cuando hablamos, muchas veces en Occidente se nos llena la boca diciendo, bueno, a mí la medicina que me gusta es la natural china, porque tiene 5.000 años de tradición. Y la cultura tradicional china, bueno, pues hay que tener cuidado con esas cosas ahora, porque los chinos no empezaron a vivir más de 40 años hasta que no llegó la penicilina. Y esas culturas tradicionales, pues lleva a que en China se trafica y se venden y se comercia todo tipo de animales en muchos mercados hasta hace nada, y espero que esto cambie, sin ningún tipo de control, y eso es una fuente clara, y lo seguiremos viendo, por desgracia, como no se ponga coto a este campo, una de transmisión de virus entre animales y humanos, por desgracia.
¿Y por qué ha habido un ensañarse de la pandemia tan radical en Italia y en España y en países del resto de Europa, no del mismo nivel?
Sí, puedo decir por qué no. Sí, porque salió por ahí un artículo que comentaban que si teníamos unos genes, los mediterráneos, que parecidos a los españoles y los italianos, y que por eso es un gen que predispone a una respuesta inflamatoria más exacerbada. Y esos artículos no se basan en realidad, por una sencilla razón. Los españoles no tenemos nada que ver con los italianos, solamente tenemos que ver culturalmente, pero no genéticamente. Ellos proceden del norte de África, de Grecia, de esa cultura, y nosotros tenemos más relación con Alemania, con Irlanda, somos más celtas que otra cosa. ¿Por qué empezó en Italia? Pues seguramente fue una cuestión simplemente casual, más que causal. El virus estaba circulando libremente en China, con toda probabilidad, y aunque se cerraron las fronteras dentro de ciertos territorios chinos entre ellos, pero no se cerró la frontera entre China y el resto del mundo. Y me imagino que de ahí uno de los primeros países donde el virus llegó. Sabemos que en Alemania una persona de origen chino infectó a 9 alemanes, que fue el origen, por cierto, de los primeros casos en España, y también de un artículo científico. Seguramente llegaron los primeros casos a Italia, y ahí el virus se adaptó y empezó a expandirse de forma silente, de forma sintomática, hasta que ya empezó a dar la cara, cuando ya seguramente llevábamos ya bastantes semanas con el virus circulando, por desgracia, en Italia, en España, y ahora se está viendo en el resto de Europa, claro.
Hay un detalle, efectivamente, hablando de los de las raíces etnológicas de los distintos países, que ha saltado, y es el hecho de que los latinos se están viendo muy afectados por las neumonías y por las consecuencias del coronavirus. O sea que hay un continente también, hay un contenido también en cuanto a la procedencia de la gente y la capacidad de enfermar.
Sí, insisto en lo que comenté antes, no hay ningún estudio ahora mismo, ningún estudio científico que avale que haya un componente genético que tenga que ver con ningún tipo de etnia ni de procedencia más allá que que la coincidencia que se haya producido el virus inicialmente en España y en Italia, que estamos relacionados culturalmente, no desde el punto de vista genético. ¿Por qué entre latinos? Quizás también en América Latina, donde el virus, aunque está de momento infectando a que se hayan detectado pocos casos, pero sí hay una alta mortalidad, es cierto que tiene más que ver con la propia calidad de la sanidad en esos países que con el hecho de que sean de una procedencia u otra como digo, étnica. O sea, que no hay ningún hecho científico que avale que detrás de una mayor o menor agresividad del virus haya un componente genético a día de hoy. Si algún día se hacen estos resultados y salen, seré el primero en publicarlo, claro.
Don José Antonio López Guerrero nos auxilia mucho en el programa. Es profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Un saludo a vosotros y a todos los oyentes.